Entonces, la semana pasada comenzamos una nueva serie que es Conociendo a Dios, de una forma, una experiencia transformadora. Vamos a enfocar, como la semana pasada, vamos a ir allí a Juan 17. Esto es la definición de lo que es la vida eterna. Ahí en Juan 17:3, ahí está. En 17:3 de Juan dice: esta es la vida eterna, que te conozcan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí está Jesús radicalmente quitando toda, lavando todo concepto de lo que es la vida eterna, que vamos para el cielo. No, le estoy diciendo que no es el futuro, es ahora mismo. Tú ahora puedes tener una relación con el Dios eterno. Para esto, la Biblia habla de las cosas que nadie ha visto, oído, no oído. Y Jesús dice: no se trata de un lugar, se trata de conocer al Dios verdadero. Y esta mañana vamos a hablar de ver a Dios, no verlo con los ojos físicos en esta vida, pero lo puedes ver con los ojos de tu corazón. Nosotros frecuentemente cantamos esta canción y decimos: abre los ojos de mi corazón, Señor. Y esta es nuestra oración. Si tú no lo conoces, tú tienes que aprender a ver Dios, a buscar de Dios. Y cuando tú lo puedes buscar y encontrar, tú puedes alabarlo. Yo quiero que vamos en Juan 12. Yo quiero poner aquí un fundamento. Juan aquí hace una declaración increíble y se le ha revelado a él. Es en este contexto, Juan está explicando por qué la gente no recibe a Jesús, por qué no lo sigue, y está refiriéndose a Isaías y después en el capítulo 6 de Isaías, donde la gente con el corazón duro rechazan a la gente. Entonces él está hablando del profeta Isaías. Es un profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Tiene 66 capítulos y está lleno de grandes conceptos y es tremendo. Entonces yo quiero que vamos aquí cómo radicalmente cambia, cómo tú puedes ver el Antiguo Testamento. Nosotros lo vamos a leer, si se puede decir, volver al futuro. En Juan 12, dice, en el 12:41, dice: y esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él, de Jesús. Esto puede lucir para nosotros como, ok, no tiene importancia, pero estamos hablando como 700, 800 años antes de que Jesús naciera. Juan dice: Isaías tuvo este encuentro con Dios, pero era Jesús el que él vio. Y esto cambia cuando nosotros vemos a Jesús. Ahí está Juan diciendo de este Jesús, de que este que él vio, que tenía un solo vestido, una sola vestimenta. Y él no dijo: no, mira, este Jesús, porque es más alto que todo el mundo y es más hermoso que todo el mundo. No, de Jesús no hay nada que uno pueda decir: wow, es Jesús. No, lo que él dijo, cómo vivió, cómo actuó, eso fue lo radical de Jesús. Jesús lo dijo: si tú me has visto a mí, tú has visto a Dios. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, tú conoces a Dios a través de su Hijo que fue enviado. Y vino en esta misión, aún antes de que viniera al planeta Tierra. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento, a donde él se está refiriendo, que es Isaías capítulo 6. Aquí es su encuentro de Isaías con José. Muchos de nosotros no hemos tenido una experiencia como la que tuvo Isaías, pero nosotros podemos tener una experiencia similar en el entender quién es Dios. Y si nosotros conocemos a Dios, nosotros podemos conocer a Dios de acuerdo a la verdad, de acuerdo a su palabra. Entonces aquí está Isaías y él lo pone en contexto. Yo no puedo hacer que alguien lo haga, pero es una disciplina que yo hago. Yo lo pongo en mi journal, en mi diario, yo lo pongo en contexto y digo, esto es lo que está pasando en mi casa, o tuve una llamada de mi amigo anoche. Entonces yo lo pongo ahí en este contexto de lo que yo estoy escribiendo en mi diario, en mi journal. Y eso me recuerda de que por lo menos yo regresé de viaje, lo que sea, el cumpleaños de mi nieta hoy. Nosotros hoy vamos a tener una fiesta por esto. Entonces, en contexto es de lo que yo lo pongo para saber de lo que Dios me habló ahí. E Isaías lo está haciendo de una manera dramática. Entonces, en Isaías capítulo 6, 1 dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor en sexo y sublime. Él está allí poniendo un contexto de lo que está pasando en la nación. Si tú tienes referencias en tu Biblia, también esto está en Crónica. Él era uno de los reyes más grandes, prósperos, 52 años. Él fue rey en Israel y al final de su vida vino algo a su mente y dijo, yo soy el rey y yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer. Y esto no es verdad. Él vino a su mente y él dijo, mira, yo no tengo que ir al templo y yo voy a ir, no lo voy a hacer como he hecho antes. Yo soy el sacerdote superior, el sumo sacerdote. Y él agarró el incienso y agarró carbones del lugar santo. Y le dijeron, no lo hagas. Y él lo hizo. Él hizo uso de los elementos sagrados y de momento, ¡boom!, le cayó lepra sobre su piel. Él sabía y ellos dijeron, ¡wow! Y lo tuvieron que sacar de ahí. En los últimos días de su vida, él estuvo aislado de todo el mundo con una enfermedad y él se murió en este estado sumamente duro. Esto fue como el 9-11 para él. Vamos a en septiembre primero vamos a celebrar un año de lo grandioso que ha sido el Señor con nosotros. Por lo del huracán Ian, y esperamos y oremos por el huracán que dicen que viene para acá. Entonces, cuando el huracán pasó, yo estaba allí en el lugar donde siempre estamos nosotros. Él está hablando de cuando primero habló de lo que estamos celebrando, de lo de Ian, pero también ahora él está hablando de la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Yo recuerdo dónde estaba el año que pasó la tragedia del 9-11. Nosotros, conociendo a Dios, Dios te habla a ti, acerca de ti, antes de cualquier cosa. Entonces, si tú eres una de esas personas que oye a Dios de lo que otras personas están haciendo, a lo mejor tú te estás perdiendo de lo que Él te tiene que decir a ti. Entonces, yo le dije al Señor, Señor, ¿qué significa el 9-11 para mí? Y el Señor me dijo, porque tú no has tenido cuidado del mundo, no te importa. Y tú puedes pelear con Dios todo lo que tú quieras, pero Dios es un negociador horrible. Tú puedes llorar y gritar y decir y tener quejas, pero el Señor me dijo, tú no tienes cuidado del mundo. Él dijo, a ti lo único que te importa es tu iglesia y tu seguridad personal. Y le dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Y dijo, tú primero necesitas arrepentirte. Y le pedí, Señor, perdóname. a mí no me importaba en aquel momento ni Irak, ni Afganistán, y yo no tenía el corazón por las naciones como Dios quería. Entonces Dios me empezó a hablar de lo que era ir a las naciones. Y después de eso, eso ha afectado nuestras vidas. Después del 11 de septiembre, yo veo mi relación con el Señor cambió, mi visión por el mundo cambió. Entonces, recuerden que lo que leemos ahora en Juan es esto, es ver a Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús sentado en el trono, tú dices, cuando Jesús vino a enseñarnos de Dios, Él lo hizo porque Él venía de estar con Dios. Y lo que puedes decir de Jesús, lo puedes decir del Padre. Este es Jesús del cual Isaías está hablando. De ver a Dios, de tener esta experiencia que tuvo Isaías. Entonces dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor el sexo y sublismo. Él fue mi rey por 50 y pico de años y falló como todos los políticos pueden fallar, porque los humanos son humanos. Y en este momento, él va a entender que el verdadero Dios nunca, el verdadero rey nunca, nunca va a cambiar. Y dice, sentado en un trono, vi al Señor excelso y sublime sentado en el trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y deberíamos escribir ahí Jesús. Y esto cambia cómo tú ves esto. Santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Este es otra. Esto es un encuentro que tuvo Isaías y el templo del cielo vino al templo de la tierra. Esto fue mucho antes de que Salomón creara el templo. Entonces está un rey que falló y se murió de lepra y está un rey que nunca cambia y que nunca nos va a traicionar. Él quitó los ojos de la muerte de Usías y puso los ojos en Jesús, en el rey Jesús. Entonces, ¿qué característica tienes tú de ver a Jesús en el trono? Yo primero pienso que Él está en el trono y está sentado, de hecho, miles de años después. Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, ve el mismo trono en el libro de Apocalipsis. Él dice que ve ese trono y el mismo Jesús sentado en ese trono, rigiendo sobre todo. Cuando nosotros queremos conocer a Dios, tú no comienzas con Él y no comienzas con Él en el trono. Entonces, no tienes las cosas en orden. Isaías ve a Dios en el trono y no le está diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros, la mayoría, tenemos nuestro reino, nuestro trono y nuestras reglas y nuestros propios deseos. Y nosotros hacemos de nuestros deseos más importante que los que Dios tiene. Entonces, conocer a Dios es quién es Dios y quién Dios no es. Y quién es Dios y quiénes no somos nosotros. Y Isaías tiene este encuentro con el Señor. Y si tú no lo tienes orientado correctamente, esto te va a sacudir. Conocer a Dios es, si tú no eres sabio, si tú no quieres la voluntad de Dios sino la tuya, estás mal. Yo quiero mi voluntad, no la voluntad de Dios. Y es un punto para decir amén. Cuando Dios nos enseña que Él está a cargo, eso no debía ser retador para nosotros. Adorar al Señor se trata de él, y a veces lo hacemos de nosotros. Rápidamente en el mundo de la iglesia, yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia desesperado por el Señor, yo iba a todas las iglesias donde me podían dejar entrar, y a todas las iglesias donde yo iba adelante a pedir oración, y hubo iglesias donde no oraban por mí, y venía yo adelante y él me decía, ¿qué necesitas tú? Yo necesito oración. Y él me decía, no, nosotros no hacemos eso. Y yo decía, pero ¿por qué no? Yo necesito que alguien ore por mí. Y yo no voy a decir el tipo de iglesia, pero hay iglesias donde tú vas adelante y tú dices, yo necesito oración. Y hay gente que te dice, no, yo no oro por ti. Eso sería muy triste. Hay muchas iglesias donde no imponen las manos, no invitan el Espíritu Santo, y es una representación muy triste de lo que Dios es. Entonces yo fui a todas las iglesias que yo podía ir, no me importaba qué estilo era, si cantaban himnos, no, a mí no me importaba, yo lo único que quería era a Dios. Y entonces después empecé a hacer piqui, no me gusta esto, y no me gusta bla, 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 y no quiero de esto, si quiero de esto. Entonces nosotros empezamos a ser adoradores que prueban adoraciones. No quiero que haya batería. Y entonces quitamos nuestros ojos y decir, se trata de Dios. Entonces es que solamente una adoración que nosotros lo disfrutemos. Entonces, si tú te quieres encontrar es con la banda, entonces es otra cosa. Pero tú te encuentras con Dios en adoración y tú puedes decir, no, esto. No, esto te puede cambiar de que tú seas wow por la banda. ¿Qué importa? Pero tú te encontraste con Jesús durante la adoración. Esto es lo que te cambia. Porque nosotros no venimos a hacer un show. Nosotros no queremos ser malos y no practicar. No. No importa que nosotros a veces aplaudimos al final de una canción, pero nosotros no estamos en esto. Nosotros queremos buscar la grandeza del Señor. Y yo espero que ustedes estén igual en esto, que lo hagamos acerca del Señor. Entonces, nosotros podemos dibujar un círculo. Y todos nosotros hacemos que la iglesia se trate de nosotros y que la iglesia sea por mí, lo que a mí me gusta. Y pueden haber grandes cosas que nosotros hacemos y que a ti no te gusta, que tú no te conectas. Entonces tú deberías de buscar otra iglesia, porque esta es la vida y otras opciones. Pero esta es la pregunta que tú te tienes que hacer a ti mismo. Entonces, ¿ir a la iglesia hace diferencia en mi caminar con el Señor hoy? ¿La adoración, algo pasa que yo puedo ver al Señor de una forma diferente? ¿O es solamente decir, oh, sí, oh? Isaías tuvo un encuentro fresco con el Señor. Él lo vio en el trono. Él vio criaturas. En la Biblia hablan de otros seres vivientes, de ángeles y arcángeles, pero aquí hablan de serafines, y dice que tenía tres pares de alas, y uno se tapaban los ojos y con otro se tapaban los pies, y eso es raro, y a Dios le gusta, y él no nos pidió nuestra opinión. Entonces, ¿cuál es el propósito? Ellos cantaban de día y de noche, por siempre. Y ellos todavía están, a lo mejor hay otras criaturas diferentes, pero el libro de Revelaciones dice que santo, 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 de día y de noche. Ellos no se fastidian, no se cansan. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos dicen santo, ven algo nuevo acerca del Señor. Y alguien dice, otro dice, santo. Y otro dice, santo. Y otro dice, ¿eso se va a envejecer? ¿Va a fastidiar? No, ellos ven cosas de Dios que nunca han visto antes. Ellos celebran quién es Él y lo llaman santo. Santo no quiere decir que es una palabra así estéril. No, Él está lo mejor de lo mejor de lo que tú te puedes imaginar, porque es Jesús. Él es santo. pero Él está accesible, Él es bueno, Él es humilde. Y a veces decimos, ¿por qué no hacer una vez al año sacudir la iglesia? ¿Esto va a ser malo? A veces la gente está sacudida porque se queda uno muy tarde, pero nosotros deberíamos hacerlo y decir, y escuchar que sea santo, santo, pero toma fe, conocer a Dios, que Él puede hacer cosas más grandes que lo que nosotros conocemos y vemos. Entonces, adorar al Señor es ver cosas nuevas en Dios. Es decirle a Dios, Señor, Tú eres grandioso. Ahí está Jesús con estos términos, exaltando al Señor, diciéndole, Dios es el Dios maravilloso, Él es Señor de señores. Esto me hace sentir a mí que yo quiero conocer a Jesús otra vez en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no llamamos a Jesús cuando vemos que cae su manto y el manto llena todo el templo? Solamente su manto. Y no es solamente el manto, es Jesús glorioso. Entonces, ¿qué pasó con Isaías con todo esto que está pasando? Él dijo, no, yo voy a escribir un libro porque vi la gloria de Dios y yo estuve 30 minutos en el cielo, lo que sea. No, yo sé que a mucha gente le molestó la semana pasada y a mí no me importa molestar a la gente en esto. Y dice, ay no, que el cielo parece que no va a ser así de maravilloso. No, lo importante es quién es el Dios que hizo el cielo. Y tenemos que ir no a lo que Él creó, sino quién es Él, quién es el creador. Él, aquí está Isaías, ¿no? Él no está, wow, porque los serafines que tienen 6 alas. No, ellos son nadie. Ellos pueden decir santo. Y es nada comparado con el Dios al que estamos adorando. Entonces, no te pierdas esto para aprender a conocer a Dios, este Dios que transforma la experiencia. Entonces, en el versículo 5 dice, entonces aquí no es que Él está maldiciéndose a Él mismo, sino que Él dice aquí, dice, en el 5 dice, yo arruiné, yo estoy deshecho, estoy desmantelado, estoy derritiéndome. Entonces, no lo veas esto como algo malo. Él no se está quejando, Él se está arrepintiendo. Él ha visto a Dios de una forma que nunca lo había visto. Y Él se vio a Él de una forma que nunca se había visto a sí mismo. Porque tú no puedes realmente ver quién eres tú hasta que tú veas realmente quién es Dios. Cuando tú ves realmente quién es Dios, entonces tú te vas a ver a tú mismo en una forma diferente. Esto no es autocondenación. Cuando el enemigo viene y el enemigo te está diciendo, no, esto no es lo que Dios quiere oír de ti, él viene a traer condenación. Isaías está viendo algo de su vida que no está agradando al Señor, no porque Dios le está gritando, no porque Dios le dice, no, tú eres un pecador horroroso. Él vio al Dios que eres grandioso, puro, por encima de cualquier cosa. Y viendo su lenguaje, como él habló. Y él dijo, yo tengo una boca, dijo él, que no honra a Dios. Entonces, tú puedes ser una persona que no dice malas palabras, pero dice mentira, que dice que es condenador con sus palabras. Eso también es maldecir. Cuando nosotros decimos algo de una persona, es peor que decir la palabra con F. Hay gente que se le vuela la tapa del cerebro si tú dices F, pero decimos cosas peores que esta. Entonces, Isaías está diciendo aquí, dice, estoy deshecho, yo tengo una boca que yo no podía ni que yo no debería ni siquiera decir alabanzas. Mira lo que él dice. En el 5 dice, entonces grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuro y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Este es Isaías diciendo, Señor, tú mereces más de mí que lo que yo puedo hacer. Yo no me puedo cambiar. El enemigo te puede apuntar tus pecados y como tú eres para alejarte del Señor. Pero el Señor, lo contrario, Él te apunta tus pecados, pero para acercarte a Él, es para limpiarte. Algo que cuando tú conoces al Señor y tú conoces su carácter, no, Él no es un condenador, Él no es un acusador que te dice tú eres una mala persona y no te voy a decir lo malo que tú estás eres y voy a ver si consigues en qué es que tú estás mal y después que tú consigas que estás mal en ti, entonces podemos tener una relación. No, Dios es clarito cuando le dice a Isaías lo que le está enseñando, le está enseñando el remedio. Y esta es mi parte más hermosa de la historia, porque si tú te quedas nada más que ahí, tú te quedas golpeado y diciendo yo no soy digno, y tú te quedas, si te quedas ahí, tú estás destruido, y esto no es lo que Dios quiere. Entonces, de momento, en el 6 dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¿Alguien puede decir aleluya? Esto es bueno. Tú vas del punto de que, ¡ah, mi boca! ¡Ay, Dios mío! Al otro punto que estoy limpio, estoy sanado, estoy perdonado. Este es el poder de Jesús. Y por eso es que Jesús está sentado en el trono. Y ese carbón representa a Jesús. Si adelantamos el casé y llegamos ahí, Jesús murió en la cruz. Y ahí está su gloria. Y Él está reinando todavía en el trono. Pero está en la cruz, está derramando su sangre para lavar todo este pecado violento. Tú a veces tienes sensación de que no has sido perdonado, que el Señor no vino a limpiarte, pero esa es tu sensación porque tú no se lo has entregado al Señor. Entonces, cuando el Señor le puso este carbón a través del serafín, esto fue un dolor que lo lavó, que lo limpió, hubo pureza en su cuerpo. ¿Cómo se siente ser limpio, perdonado, pararse, levantar las manos sin vergüenza? No porque nosotros no hayamos hecho nada malo, pero sino porque Él nos ha limpiado. Y este es el mensaje de conocer a Dios. Y tú puedes conocer su grandeza. Tú puedes conocer que Él está sentado en el trono. Los serafines cantan, misericordia, misericordia, Señor. Si tú solamente recibes misericordia, 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 y no hay santidad, y no conoces a Dios, ese Dios que te ama, quien es en su ser, Él es un Dios de amor, pero Él es santo. Y hay cosas en nuestra vida que al Señor no les gusta. Y nosotros decimos, no podemos decir y escoger los pecados y decir, este es aceptable, no es aceptable. No, el Señor quiere que su pueblo esté limpio. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú adoraste a Dios? Y tú tuviste ese encuentro, esa sensación, ese susurro gentil. Y tú te diste cuenta de que había algo en ti que el Señor quiere cambiar. Y esto es bueno, esto es sanidad. La adoración nos cambia, nos moldea. No es de, lo que sea, whatever, la misericordia viene y se trata del Dios vivo. Porque Él merece mi adoración. El Dios vivo merece nuestra alabanza. sea lo que sea, la adoración que sea, porque a Él le gusta todo tipo de adoración. A Él le gustan los himnos, el órgano. Él dice, ah, yo conozco a ese pastor. O otro estilo. Ninguno es mejor que otro. Simplemente es otro estilo. Tú puedes tener tu propio estilo. Y si tú no tienes tu estilo, haz algo. Y si tú tratas de hacer algo y no eres nada, entonces eres nada. Entonces, que si tú puedes ir de que a la Biblia y entonces puedes ir a Rock and Roll Jesús y después puedes ir a otro tipo y una celebración y podemos sacar las banderas y la gente va a dar aquí, van a hacer danza y podemos entonces tener el cono y decimos, ya sabemos, el amor es. Y todos conocen esta historia de las cosas que nosotros hemos hecho. Entonces, nada, muchas de estas cosas están bien, pero tú tienes que conocer quién eres tú. Y nosotros como iglesia lo que vamos a hacer es vamos a extender un poquito el tiempo para nosotros conocer quién es Dios. Y tú dices, no, yo vine tarde y yo no quiero eso, pues tú te lo has perdido. Entonces ahora te tienes que... Vas a ser estirado un poquito esta mañana y es bien importante. Hace años nosotros éramos bebés en el Señor, nosotros estábamos casados y estábamos, habíamos ido a un evento de adoración. Era muy diferente, era diferente a lo que hoy se hace, una cantidad de bandas que vinieron, era un terreno grandísimo en Orlando y habían carpas y nosotros teníamos, y había gente que estaba liderizando alabanza que nosotros ni conocíamos y habían otros nombres grandes y también los oímos y cantaban ahí, aleluya, y había una carpa más o menos tan grande como esta y estaba llena, como este lugar, y había miles debajo de esa carpa. Y el líder dijo, vamos a esperar en el Señor y vamos a quedarnos callados. Él era el líder de alabanza y dijo, vamos a quedarnos callados. Sí, y los cristianos conocen la mentalidad de los cristianos y es, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Y dice, prende algo, pon una música y deja que la gente respire, tosa. Y estar callado es un completo silencio, es temeroso. Entonces estábamos en silencio y de momento alguien habló. No había música y dijo, Él me ha tocado. Y... La carpa entera se unió a cantar Él me ha tocado y es un himno. Entonces, cuando esa persona dijo Él me ha tocado, todo el mundo gritó y dijo, oh, He touched me, Él me ha tocado. Eran olas del Espíritu Santo, la gente cantando espontáneamente. Y de momento mi esposa, quien nunca la había oído decir, dijo, yo nunca la había oído. Y en su mente ella estaba como gritando que la escucharan a tres carpas más adelante. Ella estaba parada ahí y cuando él dijo, Él me ha tocado... Y si tú conoces la letra de esa canción, ya no me acuerdo qué es lo que dice, pero dice que algo pasó y el Señor me ha tocado y me completó. Y ella recibió un toque como aceite caliente de la cabeza bajando por su piel. Por fuera de su cuerpo, ella sintió como aceite caliente que bajó de la cabeza a los pies. Y nosotros ahora sabemos que el Señor la estaba ungiendo para predicar el Evangelio. En aquel momento no sabíamos ni qué era, ni las mujeres estaban predicando. Y el Señor no chequeó con nosotros. Pero en ese momento de adoración, ella puede ir a ese punto una y otra vez, porque ella vio al Señor de una manera diferente. Ella no se sintió que ella era suficientemente importante para que el Señor hiciera esto con ella en medio de miles de personas. ¿Tú creíste en ese momento de que el Dios te quería de esa forma? Cuando tú piensas que el Señor, que tú no eres importante para el Señor pone tu grandeza. El Señor vio a este hombre, Isaías, y él no era más importante que todo el mundo, no era más inteligente que todo el mundo. Aparentemente tenía una boca sucia y él necesitaba un toque del Señor, y el Señor lo tocó para que Isaías pudiera seguir este camino en el Señor y escribir para él. Y el Señor tocó a Cam, y después de ahí ella ha estado hablándole al Señor de Jesús. Entonces yo no voy a decir que el Señor me va a tocar en aceite con sensación de aceite caliente hoy. No, es decirle al Señor: Señor, yo te quiero conocer mejor. Entonces hay algo aquí. Tú puedes, si tú no te has arrepentido, tú te vas a perder y si tú no lo buscas, si tú no te has arrepentido, si tú no le dices: sí, Señor, yo necesito que tú perdonara a esta persona, Señor, yo necesito creerte en medio de la circunstancia. Cuando tú ves a Dios sentado en el trono, mira, yo recuerdo que una llamada de mi papá, que tenía cáncer y solamente tenía meses para vivir. Yo me fui al bosque y yo esperé en el Señor, y el Señor, yo lo vi levantado y en alto ahí en medio del dolor. El Señor sigue estando en medio de nuestra ansiedad. Él aún nos ama en medio de nuestras caídas. Anda y le dice: Señor, busca otro carbón. El Señor lo toma personalmente y te lo pone en tus labios. Y en adoración, espera que el Señor te limpie y decirle: sí, Señor, ven, ven, Señor.